La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Continúan las inconformidades en contra del programa de verificación vehicular en Jalisco. Opositores realizan bloqueos parciales en la carretera Chapala a la altura del Parque Montenegro. Presentan iniciativa en el Congreso de Jalisco relacionada con cuidados paliativos, el establecimiento de lugares para el bien morir y el derecho a la eutanasia para personas con enfermedades terminales o dolor extremo. Localizan el cadáver de un hombre con heridas de arma de fuego en Tlajomulco. La víctima tendría alrededor de 30 años y presenta 3 impactos de bala en la cabeza. Dicta 92 años de cárcel al exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, por el delito de secuestro de integrantes del movimiento campesino Unidad Popular, entre estos su líder, quien fue localizado sin vida junto con otras 2 personas. Implementa operativo la Guardia Nacional para atender el secuestro de 50 migrantes en Matehuala, San Luis Potosí. Algunas de las personas indocumentadas ya fueron localizadas. Apoya el presidente López Obrador iniciativa para que sea la ciudadanía quien decida si los ministros de la Suprema Corte de Justicia deben ser elegidos a través del voto popular. Con información en materia de meteorología, le platicamos a usted que la presencia de un canal de baja presión con el ingreso de humedad de ambos océanos ocasionará lluvias ligeras en gran parte del territorio mexicano, con excepción de la región noroeste y la zona del altiplano. Por otra parte, prevalecen temperaturas muy cálidas en el noroeste y en la península de Yucatán, y habrá que comentar que aquí en el estado de Jalisco se esperan lluvias dispersas, principalmente en las regiones costeras, serranas y en el sur de nuestra entidad. Aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, hoy amanecimos a una temperatura de 16 grados, vamos a alcanzar una máxima de 32 por la tarde, rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora, y en términos generales un ambiente agradable, bueno, sobre todo para quienes les guste el calor. Una baja probabilidad de lluvia por la tarde-noche, y hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 25 minutos. Por lo pronto, la temperatura actual aquí en nuestra ciudad es de 29 grados, un poquito más baja, en contraste con días previos. Pero lo cierto es que hace mucho calor. No hay vuelta de hoja. Independientemente del número, andar en la calle, pues es todo un mérito. Así que es importante procurar mantenernos bien hidratados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nos da muchísimo gusto, como siempre, darle la bienvenida en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos llegando ya prácticamente a la mitad de la semana, miércoles 17 de mayo del 2023. Estamos listos para arrancar con la información, no sin antes invitarle a participar con nosotros en este espacio a través de nuestras líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Lulú Torres recibe su comunicación. Carlos Flores está en los controles de audio. En este micrófono le da la bienvenida a su servidor, Ricardo Camarena. Le recuerdo que también podemos estar en contacto a través de WhatsApp 33 22 23 27 38. Es el número que está a su disposición. Esperamos su participación. Le suplico nada más que nos comparta también su nombre para poder darle lectura a su mensaje y agradecerle como es debido. Estamos pues listos con este adelanto que ya le hemos compartido, con estos temas que confiamos puedan resultar de su interés. Esperamos sus opiniones. Si usted tiene algún reporte relacionado con la prestación de algún servicio público que en este momento no está cumpliendo con las expectativas, siéntase usted en toda la confianza de comunicarse con nosotros para que a través de estos micrófonos podamos hacerlo llegar a oídos de las autoridades, que se tome nota del reporte y que se derive a la dependencia correspondiente para que el tema sea resuelto. Por lo pronto nos vamos a una pausa, la primera de esta emisión, y enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle los detalles de esto que ya le hemos adelantado. Vamos a más noticias, información en torno, bueno, a una serie de inconformidades que desde hace ya semanas han sido evidentes, que han incluso derivado en algunas movilizaciones en las calles de la ciudad. Me refiero a la inconformidad que genera el actual programa de verificación vehicular aquí en el estado de Jalisco. Hay una nueva fórmula, la puesta en marcha de estos verificentros. El costo también de realizar el trámite, que no es poca cosa, y que además, si se realiza de manera extemporánea, bueno, hay que echarle un ribete más, 50 pesos adicionales, y los operativos para la detección de vehículos que han incumplido sus propietarios con este trámite. En fin, hay inconformidades en términos generales que no tienen que ver con una protesta en contra de cuidar la calidad del aire que respiramos, tienen que ver con la operación de este programa. Hoy repitieron la dosis, salieron de nueva cuenta a las calles. Héctor Escamilla nos comparte los detalles de la información. Bienvenido, Héctor.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Otra manifestación por parte de los integrantes de estos colectivos antiverificentros. Ellos se oponen, como bien dices, no tanto a que mejore la calidad del aire, sino califican que es recaudatorio el programa por los costos, por las multas que se aplican a los vehículos que no pasan por este programa. El día de ayer hubo movilizaciones, dábamos cuenta esto en Calzada Independencia, a la altura del Parque Morelos. De ahí se movieron a las instalaciones de la Secretaría de Transporte, allá fue en tránsito, donde también hicieron bloqueos esporádicos en la zona de Circunvalación, así como en Avenida Alcalde, y después acudieron a Palacio de Gobierno y Plaza de la Liberación frente al Congreso del Estado. Estos puntos de movilización. Sin embargo, habían anunciado que hoy sería una protesta masiva, esto allá en la carretera Chapala, cosa que se cumplió. Cerca de 80 personas son las que participaron. Ellos calificaron como masiva por las acciones que iban a tomar, el bloqueo de la carretera Chapala a la altura del Parque Montenegro. Sin embargo, sí, hubo por momentos, este grupo comenzó el bloqueo cerca de las 10 de la mañana, comenzaron a ocupar los carriles del sentido de norte a sur, abajo exactamente del puente, hicieron cierre de 2 de los 4 carriles ahí de la carretera Chapala, pero al sitio llegaron elementos de la Policía Estatal, particularmente el Cuerpo Antimotines de la Policía del Estado, quienes, formando una valla, pues replegaron a los manifestantes. Ya es un modo, una estrategia de los elementos policíacos para retirar a los, en este caso, a los manifestantes cuando hacen bloqueo de vialidades. No sé hasta dónde sea tan legítimo, finalmente no dejan de ser aventones, empujones y violar el derecho a la libre manifestación. Pero también por el otro lado está el delito como tal de la obstrucción de las vías de comunicación. Entonces, por ahí está esta ambigüedad, pero por lo pronto lo que hicieron los elementos fue encapsular a los manifestantes y los replegaron hacia un lado del acotamiento. No hay bloqueo ya en este momento en la vialidad, se transita de manera, hay tráfico en el sentido de sur a norte, está fluido de norte a sur, pero sí los manifestantes pues optaron por retirarse. Esto no significa el fin de las protestas, advierten que seguirán con sus manifestaciones en próximos días en contra de este programa de la verificación vehicular.
Ahora, en el terreno de lo jurídico, Héctor, pues tampoco es que tengamos muchas novedades.
No, varios de ellos tramitaron amparos y bueno, las suspensiones provisionales o definitivas de momento no han llegado contra este programa de verificación. El argumento aquí, reitero, es lo que califican como recaudatorio por los costos, 500 pesos a los en la temporalidad, y que las personas con vehículos viejos no tendrían tiempo de, o no pasarían los programas de verificación. La autoridad ha señalado que pues estos programas van a continuar a pesar de la oposición, que por ejemplo en Puerto Vallarta o ciudades medias ha tenido incluso mayor resistencia, con incluso clausuras de las instalaciones, también por ahí intervenciones de gobiernos municipales. Pero por lo pronto aquí las manifestaciones pues han sido bastante opacadas por también la autoridad, que los ha estado removiendo a los manifestantes, y pues es este grupo que constante de 60, 70 personas quienes están en contra de la verificación. El programa pues ha continuado y no se ve que lo vayan a suspender.
Bien, pues Héctor, muchísimas gracias por el reporte. Nos mantenemos al pendiente y hasta un poco más tarde.
Hasta luego, buena tarde.
Gracias, es el reporte de Héctor Escamilla. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información generada en el panorama local. Gracias por estarnos acompañando en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. También está a su disposición nuestro número de WhatsApp 33-22-23-27-38. Hay algunas consultas de parte de nuestros radioescuchas. El caso de una persona quien quiere saber si las personas que tienen 62 años ya les pueden pagar lo de bienestar. Yo vivo en Zapopan. La respuesta es no. Hay que recordar que los beneficiarios de este programa deben tener como una edad mínima los 65 años. A partir de cumplir los 65 años es que se puede realizar el trámite correspondiente para comenzar a recibir este apoyo. Por otro lado, Joel Casas dice que esto del asunto de la contaminación, nadie ha molestado a las ladrilleras en Tonalá, es una industria informal, no paga impuestos, es un robo de agua potable y vaya que generan contaminación. La pregunta que deja sobre la mesa en este caso Joel Casas es ¿hasta cuándo va a actuar la SEMADET? ¿Hasta cuándo van a actuar las autoridades municipales para meterlos en cintura? Muchas gracias, don Joel, por comunicarse y por esta reflexión que nos comparte. Bueno, vamos a más información. José Luis Jiménez Castro está en la línea telefónica con su reporte. Adelante, José Luis.
Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Hoy platicamos con el director de programas estatales de la Secretaría de Asistencia Social, Óscar Pérez, para mejor conocimiento. El programa Mi Pasaje. Recuerda que ahorita ya el programa Mi Pasaje está cerrado, ya la convocatoria se cerró y ahorita únicamente pues están dando los beneficios a las 50,000 personas que se agregaron a las que ya había, de tal manera que se hace un gran total de 140,000 beneficiados. Pero reconocía a Óscar Pérez, el coordinador de Mi Pasaje, que nunca antes habían tenido tanta demanda en una página como lo que ocurrió con Mi Pasaje. Tú recordarás, Ricardo, que se acabó antes de tiempo, se cerró antes de tiempo la página, mucha gente quedó afuera. Él señalaba que se llegaron a recibir hasta 17 millones de visitas, fíjate nada más, en el tiempo que estuvo abierto la página Mi Pasaje, a tal grado que incluso lo comparó en estos momentos con lo que está ocurriendo con la página de Luis Miguel, o bien con la página del partido Chivas América, en donde ya no hay boletos. Escuchamos lo que nos dijo Óscar Pérez, precisamente director de programas estatales del Sistema para Asistencia Social y coordinador del programa Mi Pasaje. Adelante, por favor.
¿Recuerdas que yo en algún momento ponía justamente el ejemplo de lo que pasa en el estadio? Y digo, lo vamos a ver el jueves. Uh-huh. Yo te quiero ver para entrar al estadio. Hay que ir como 3-4 horas antes y para salir no te cuento. Uh-huh. Pero sí, digo, la página de Luis Miguel ayer duró minutos, se cayó, se agotaron los boletos y yo quisiera preguntar cuánta gente se quedó sin boletos. Lo mismo pasa acá, ¿no? O sea, es un programa que afortunadamente tiene una gran demanda, y bueno, quisiéramos llegar a más, pero pues es para lo que hoy tenemos y no es nada despreciable, te repito, 140,000 jaliscienses hoy gozan del apoyo, el subsidio del 100% del gobierno del estado de Jalisco.
Bueno, ahí está, 140,000 beneficiados. Les recuerdo que ahorita el programa Mi Pasaje está cerrado. Los que lograron ser beneficiados, bueno, pues ya se les entregó sus 730 pasajes, ¿sí? En dos monederos distintos, de creo que son de 300 y tantos por cada monedero. Pues si se le acaba uno, tienen que activar el otro. Pero ya no va a ser aquello de que tiene que venir en junio otra vez a que le vuelvan a depositar sus pasajes del programa. No, ya no es así, ahora ya se los depositaron todos y únicamente los alumnos de escuela se les estará depositando en el mes de agosto nuevamente, ¿sí? En agosto, una vez de que regresen a clases, es cuando nuevamente se les depositará, pero únicamente a estudiantes. En cuanto a madres de familia, adultos mayores y jefas madres de familia, a todos ya se les entregaron los 730 pasajes. Y así, bueno, así estuvo la página, mi querido Ricardo, comparada pues con lo que está ocurriendo con el cantante Luis Miguel. Señalaba él la cantidad de gente que llegó a quererse registrar y lamentablemente solo 50,000 quedaron inscritos. Y bueno, a la pregunta de que si habrá nuevos registros para Mi Pasaje, pues no duda que sí, así ocurra, pero pues mientras no lo anuncie el gobierno del estado, pues no será nada seguro. Miguel Ricardo, este reporte que te tengo.
que es por supuesto de las preguntas obligadas, José Luis, y uno de los temas que además estaba como asunto pendiente tenía que ver con aquellas personas a las que se les estaban dando dobles pasajes, personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? Para que pudiera viajar la persona con discapacidad y para que pudiera viajar también el cuidador. Había en su momento algunas quejas recurrentes de personas que decían, pues no, no es cierto, sí pasa la persona con discapacidad, pero quienes las vamos acompañando tenemos que pagar. No sé si algo habrá comentado en este sentido.
Sí, por supuesto, le preguntamos sobre el tema. Señala que en ocasiones el problema es con la máquina. Dice, finalmente son fierros y el problema es con la máquina, pero toda persona que se registró, fíjate, él por el contrario señalaba que no había tenido muchas quejas sobre el tema, que a lo mejor sí llegabas con una persona con discapacidad y acompañante, pero el acompañante no había realizado el trámite y por lo tanto por eso no podía pasar. Pero él asegura que son mínimas las quejas sobre el tema. De hecho, fíjate, hoy que lo tuvimos en módulo de servicio, no llegó ninguna, por lo menos hasta donde llegamos, hasta lo que pudimos ver, no nos llegó ninguna pregunta sobre el tema. Así que de todos modos, toda la persona que tenga esa situación, que su familiar sí tenga la tarjeta y el acompañante no la tenga, que acuda ya a Plan de San Luis y Andrés Terán, allá a una cuadra de circunvalación, ahí están las oficinas de Mi Pasaje, para que directamente lo atienda, mi querido Ricardo.
Perfecto, José Luis, muchísimas gracias por el reporte y bueno, la invitación para escuchar todo este tema a detalle hoy a las 10.
A las 10 de la noche aquí en Radio Metrópoli.
Muy bien, José Luis, gracias.
Hasta luego, buenos días.
Gracias, es el reporte de José Luis Jiménez Castro y bueno, si además de escuchar esta retransmisión tal vez quiera retomarlo en algún otro momento o no puede escuchar la retransmisión, recuerde que está la página web notisistema.com, en donde puede encontrar todos los programas producidos y transmitidos por Radio Metrópoli para que usted los escuche en el sitio y en el momento que a usted le resulte mucho más conveniente o mucho más estratégico. Bueno, vamos a más información respecto a un tema del que se ha venido platicando en el transcurso de los últimos días y que divide opiniones por las implicaciones que tiene. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado a favor de que se realice una consulta popular. ¿Para qué? Para que sean las personas quienes decidan si los ministros de la Suprema Corte deben ser elegidos a través del voto popular. Dice el presidente López Obrador, bueno, si hay tiempo y si está permitido por la ley, esta podría ser una buena alternativa. El presidente López Obrador ha, como usted lo recuerda, pues arremetido en contra de quienes encabezan el máximo tribunal aquí en nuestro país y ha planteado en más de alguna ocasión la idea de que sea la ciudadanía la que, así como elige al presidente de la República, a los gobernadores, a los presidentes municipales y a los legisladores, tanto federales como estatales, bueno, que sean también los ciudadanos quienes elijan a quienes integran la Suprema Corte de Justicia. El presidente señala que para que esto tenga efecto sería necesario revisar el procedimiento legal para poder llevar la consulta que, según sus palabras, serviría para renovar un poder que está podrido. En este contexto, el presidente aprovechó la conferencia mañanera de este miércoles 17 para incluso proponer la pregunta que podría hacerse en esta encuesta a la ciudadanía. La pregunta sería esta, a ver a usted qué le parece. ¿Quieres que se elijan a los jueces, magistrados, ministros de la Corte que forman parte del Poder Judicial? ¿Sí o no? Ahí está la pregunta. Ese sería el planteamiento que está dejando sobre la mesa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en torno pues a esta serie de desencuentros que desde hace semanas tienen el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. De acuerdo con el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, esta consulta popular se podría realizar probablemente el año que entra, para que la ciudadanía decida si los 11 ministros de la Suprema Corte deben ser electos a través de un voto directo en las urnas. Esta propuesta, en principio, había sido dada a conocer en el transcurso de este fin de semana por parte del coordinador de la bancada morenista, ahí en el Palacio de San Lázaro, Ignacio Mier. Es un tema que retoma el día de hoy el presidente López Obrador y dice, va, me parece una buena idea, hagamos una consulta popular para que sea la gente la que decida qué mecanismo emplear. Si se sigue designando a los ministros de la Suprema Corte como ha ocurrido hasta ahora, o si se abre a una elección a la ciudadanía, como se elige a muchos otros funcionarios. Hay voces a favor, hay voces en contra, hay quienes dicen tiene que ser parte de un proceso de democratización y que sea también la ciudadanía la que decida quiénes encabezan este poder encargado de la impartición de justicia en nuestro país. Y hay quienes dicen, no, este es un tema muy delicado que no puede ser, digamos, a mano alzada, que no se trata de un asunto de popularidad, sino de hacer una revisión muy puntual, muy cuidadosa de quienes tienen en sus manos esta enorme responsabilidad. Evidentemente todos los funcionarios tienen un grado de responsabilidad importante e inciden en la vida de la ciudadanía, desde el presidente hasta los regidores. Pero en este caso estamos hablando de profesionales del derecho que tienen en sus manos la responsabilidad tan grande como la libertad de una persona, el patrimonio de una persona, la permanencia o no, la existencia de una empresa que está inmersa en un conflicto jurídico. Es decir, es un tema muy importante y la pregunta es, ¿como ciudadanos estamos preparados para hacer una elección de estas características? ¿A usted qué le parece? ¿Cree que tendría que votarse, que tendría que elegirse así en las urnas a quienes integran la Suprema Corte? Si quiere compartirnos su punto de vista, bueno, bienvenido en este espacio. Por lo pronto vamos al resumen Notisistema de la UNA. Continuamos con las noticias en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli y a continuación le invito a que repasemos las notas más importantes generadas durante las últimas horas. Continúan las inconformidades en contra del programa de verificación vehicular en Jalisco. Opositores realizaron bloqueos parciales en la carretera Chapala a la altura del Parque Montenegro. Presentan iniciativa en el Congreso de Jalisco relacionada con cuidados paliativos, el establecimiento de lugares para el bien morir y el derecho a la eutanasia para personas con enfermedades terminales o dolor extremo. Localizan el cadáver de un hombre con heridas de arma de fuego en Tlajomulco. La víctima tendría alrededor de 30 años de edad y presenta 3 impactos de bala en la cabeza. Dicta 92 años de cárcel al exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, por el delito de secuestro de integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular. Entre estos, su líder, quien fue localizado sin vida, junto a otras 2 personas. Implementa operativo la Guardia Nacional para atender el secuestro de 50 migrantes en Matehuala, San Luis Potosí. Algunas de las personas indocumentadas ya fueron localizadas. Apoya el presidente López Obrador iniciativa para que sea la ciudadanía quien decida si los ministros de la Suprema Corte deben ser elegidos a través del voto popular. Tenemos ya algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas a propósito de este último tema al que hacemos referencia, esta iniciativa para que sea el pueblo bueno quien decida si los ministros de la Suprema Corte de Justicia deben ser elegidos en las urnas, tal cual como se elige al presidente, a los gobernadores, a los presidentes municipales o a los integrantes del poder legislativo. Sería meter a esta dinámica de democracia de urnas también a quienes encabezan, por lo menos, la Suprema Corte de Justicia. Bueno, vamos a más información generada en el panorama nacional en la capital del país. El reporte es de Arturo García Caudillo con la información más reciente respecto al secuestro, a la privación ilegal de la libertad de 50 migrantes en San Luis Potosí. Arturo, una excelente tarde. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El día 15 de mayo, de acuerdo a informaciones que se dieron a conocer por medios locales de San Luis Potosí y también de Nuevo León, un grupo de 52 personas, 50 de las cuales eran migrantes, además de los 2 choferes de las dos camionetas en las que viajaban, fueron secuestrados. Hoy se le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de esto, porque no es la primera vez que ocurre en San Luis Potosí, no es la primera vez que ocurre en las carreteras de Matehuala, en el camino que va justamente hacia Monterrey, Nuevo León. Ustedes recordarán, hace como mes y medio también hubo un caso de un secuestro de 6 personas o de 5 personas y en esa misma ruta, y después en la búsqueda localizaron 105 más que habían sido también secuestradas, la mayoría de ellos que eran justamente migrantes que venían de Centroamérica y Sudamérica. El hecho es que en esta ocasión, estas 50 personas migrantes contaban, ahora sí, aquellas no, pero en esta ocasión estas llevaban permiso para circular por nuestro país, y aún así el grupo de, pues un grupo de secuestradores, el presidente López Obrador hoy informaba y confirmaba que hay efectivamente grupos de secuestradores en esa área, que pues bueno, hoy confirmó el presidente López Obrador que incluso algunos de los secuestrados ayer, antier, el día 15, ya fueron localizados, pero se sigue trabajando en la zona buscando a los demás. Pero vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Tienes el audio, Ricardo, en el chat, y para que podamos escuchar las palabras del primer mandatario cuando y cómo respondió acerca de esta pregunta sobre la desaparición, sobre el secuestro de estos 50 migrantes.
Se está atendiendo lo del secuestro de migrantes en Matehuala. Se informó ayer, ya se encontraron a algunos, ya se tiene identificado el sitio. En fin, ya se está trabajando en eso. Hay un despliegue de la Guardia Nacional y esperemos pues rescatarlos. Originalmente se habla de 50 y son los transportistas de los choferes, pero estamos en eso y ya no podemos decir más por razones obvias, pero se está trabajando y hay bandas que se dedican a eso, a secuestrar. Está atendiéndose el problema y yo espero pues tener información pronto.
Y pues precisamente el presidente López Obrador, aprovechando el tema, hizo un nuevo llamado a los migrantes que quieren cruzar por nuestro país, a los centroamericanos, a los sudamericanos, a los caribeños que quieren pasar por nuestro país para llegar a Estados Unidos, a que no se dejen enganchar por coyotes, porque el trayecto es muy peligroso, solamente les van a robar el dinero y pueden exponerse a otras situaciones todavía más complicadas, por lo cual les pidió que hicieran el trámite de sus visas en las embajadas de Estados Unidos en los países de origen o en otros países donde está ya instrumentado que puedan solicitar las visas, o a través de internet. Justamente este nuevo sistema que ha implementado el gobierno de los Estados Unidos y mediante el cual se están otorgando miles de visas a viajeros, 400,000 en total, 100,000 eran para, o 100,000 fueron para guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, las otras 30,000 para cubanos, haitianos, nicaragüenses y otras 30,000 también para ciudadanos de Venezuela. Así es que hay posibilidades, dice, lo que no existía antes, y en esta ocasión pues el llamado hay que reiterarlo también. Si nos escuchan, pues traten de hacer el trámite a través de internet, traten de hacer el viaje legal y no vengan a sufrir y a pasar esta clase de problemas en nuestro país. Mi reporte es Ricardo.
Arturo, gracias por la información. Buenas tardes.
Hasta pronto.
Muchas gracias. Hasta pronto. Es el reporte de Arturo García, caudillo en la Ciudad de México, con la información que comparte el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en torno a, bueno, esta nueva privación ilegal de la libertad, en este caso de 50 personas que se encontraban en tránsito por nuestro país, de personas indocumentadas. En otras cosas, un juez federal con sede en Tamaulipas absolvió al exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, un personaje vinculado a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, bueno, esta es la buena para José Luis Abarca. La mala es que se le dictó una sentencia de 92 años de cárcel por el secuestro cometido de 6 activistas, entre ellos el dirigente de la Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández Cardona. Además, el exalcalde de Iguala deberá pagar una multa de más de 900,000 pesos por reparación del daño, que se puede sustituir por 15,000 jornadas de trabajo en favor de la comunidad. Respecto a las acusaciones por las que fue absuelto José Luis Abarca, la Fiscalía General de la República puede impugnar el fallo del juez en cuanto a la absolución por 2 cargos de delincuencia organizada, ya que el exalcalde está acusado de estar relacionado con el cártel Guerreros Unidos y por la desaparición forzada del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Samuel Ventura, quien es juez de procesos penales en Matamoros, ordenó suspender los derechos y las prerrogativas de Abarca Velázquez durante el tiempo que dure la pena en prisión, que debe cumplir en el lugar que señale el juez de distrito que tiene residencia en el penal del Altiplano. De acuerdo con la sentencia del impartidor de justicia, el exalcalde es plenamente responsable del secuestro de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez, Rafael Valderas Román, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna y Nicolás Mendoza Villa, hechos ocurridos en 2013 en el municipio de Iguala. Antes de la pausa, algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas, comentarios y consultas. Luz Elena Rodríguez pregunta cómo se apellida Claudia Sheinbaum, es decir, el segundo apellido es Pardo, Claudia Sheinbaum Pardo, Luz Elena. Laura González dice, los ministros estudiaron años y años, hasta doctorados, para llegar hasta donde están. El pueblo, bueno, no está preparado para elegir ministros, es lo que comenta Laura González. Florencia Hernández dice que en la calle Osorio, en la zona de Tetlán, se hizo un socavón muy peligroso. Si nos pudiera compartir, Florencia, la calle Osorio, pero más o menos a qué altura, cuáles son los entrecruces, me parece que podríamos darle más elementos a la autoridad para que sepa exactamente a dónde enviar las cuadrillas y puedan repararlo. De cualquier manera, Florencia, muchísimas gracias, pero insisto, si nos puede ayudar con el complemento del reporte, creo que quedaría muchísimo mejor. Jesús Pacal nos comenta que sí está podrida la Suprema Corte de Justicia, basta con ver los sueldos millonarios y las prestaciones jugosas que se otorgan los ministros, los amparos que dan, por ejemplo, a Rosario Robles, a Francisco Cabeza de Vaca, en fin, casos que han dejado, desde la opinión de Jesús Pacal, mucho que desear en materia de impartición de justicia aquí en nuestro país. Por otro lado, hay un servicio social, mire, se comunica a este espacio, y creo que por eso insisto yo en la necesidad de que nos compartan su nombre, Sandra García, para comentar que su suegro, José Gómez Gutiérrez, quiere localizar a sus 3 hijos, a José, a Rafael y a Rebeca. Se encuentra pues ya en malas condiciones de salud, tiene más de 100 años y es prácticamente su última voluntad volver a ver a sus 3 hijos. Así que, bueno, están buscando los hijos de José, Rafael y Rebeca para que se pongan en contacto con su papá, con José Gómez Gutiérrez. Hay un número telefónico que queda a disposición, es el 3312-16-2656, se lo repito, 3312-16-2656. Hacemos una breve pausa, regresamos con más información generada en el panorama local y, claro, atendiendo sus comentarios y sus opiniones, buena parte de estos relacionados con esta iniciativa, elegir o no a través del voto popular a los integrantes de la Suprema Corte. Dice el presidente que sí, que valdría la pena hacer una consulta popular para ver qué opina la gente. Usted de entrada, ¿cómo la ve? ¿Qué tal le parece la propuesta? Vamos pues a la pausa y enseguida volvemos. Continuamos con la información generada en el panorama local. Hay un tema que sabemos va a generar, y ya lo está haciendo, polémica, división de opiniones, tema que sabemos va a llamar mucho la atención y que tiene que ver con modificaciones legales que contemplarían la realización de algunos exámenes adicionales a personas mayores de 75 años de edad para que puedan conducir. Es un asunto abordado ya esta mañana ampliamente en Buenos Días en Metrópoli y que generó, pues sí, una división de opiniones. Hay quienes dicen es importante, sobre todo para garantizar que las condiciones de salud, los reflejos, su visión estén a la altura de las necesidades por el riesgo que entraña, habrá que reconocerlo, estar detrás de un volante. Y habrá quienes dicen, bueno, es un asunto que discrimina porque la gente joven choca más, porque la gente joven es más imprudente, porque se está incurriendo, insisto, en un acto de discriminación para los adultos mayores, en fin. Pero es un tema que tiene que revisarse, más que con pasiones, con filias y fobias, con mucho rigor científico. Sobre este tema, José Luis Escamilla nos comparte información esta tarde. Hola, José Luis.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Así es un tema que apenas está por revisarse o por discutirse en la iniciativa de ley o las modificaciones al reglamento de la ley de movilidad. Lo que establece, en caso de ser aprobado, es que para las personas que sean mayores de 75 años deba requerirse un certificado médico que avale que la persona se encuentra en buenas condiciones de salud. Una persona de 75 años o más que médicamente esté certificada de que no es un peligro para sí mismo o para otras personas. Esto en caso que quieran recibir una licencia de manejo nueva o una renovación de una licencia de conducir. Este tema, como te digo, apenas va a ser discutido en el Congreso del Estado, pero en vías de mientras, ya hoy por la mañana se recibieron muchísimas llamadas del auditorio a favor y en contra de este tema. Pero, como bien lo dices, es un asunto que va más allá de si estoy de acuerdo o no. Tiene que analizarse con rigor científico y médico. Por eso, hoy por la mañana hablé con la internista y geriatra del Centro Universitario de Tonalá, Lidia Bañuelos, quien, bueno, la verdad es que me demostró el conocimiento que tiene sobre este tema, Ricardo, porque conoce de pe a pa todos los cambios fisiológicos, anatómicos y demás que tiene una persona a partir de los 70 años. Hablaba, por ejemplo, de cómo el tema de la vista se va deteriorando a partir de cierta edad, lo que tiene que ver con el glaucoma, con las cataratas, con me dio el nombre de otra parte, o de otro padecimiento de los ojos, la mácula. También hablo, por ejemplo, del caso de los oídos, cómo una persona a partir de cierta edad comienza a escuchar menos por afectaciones propias de la edad y también porque por la edad comienzan a generar una cantidad mayor de cerumen, de cerilla, que es además más grueso y eso les puede provocar problemas de oído. El tema de los reflejos, cómo con el paso del tiempo se pierde hasta 10% del peso del cuerpo, hasta 10% del peso del cerebro, porque son las neuronas que van falleciendo. En fin, muchos cambios que sufren los cuerpos de las personas a partir de los 70, 75 años de edad y que son temas que deben ser considerados al momento de un certificado médico para determinar si es apta o no para manejar. Escuchemos, si te parece, a la doctora Bañuelos hablando sobre este tema.
Y bueno, ¿y eso en qué se traduce? Anatómicamente todo eso cambia, pero ¿yo cómo lo voy a ver? Bueno, pues el rendimiento intelectual de un anciano se conserva hasta los 80 años de edad. Después de esa edad empieza a haber el enlentecimiento del procesamiento y de la manipulación de información nueva. La capacidad verbal también se conserva hasta los 70 años. Después de los 70 años, las personas ya tienen disminución de su vocabulario, tienen errores semánticos, la prosodia normal, que es lo que vemos en nuestros abuelos que a veces dicen, pásame tú, José Luis, no digo Pedro, Pablo, porque tienen esa pérdida neuronal. Disminuye su memoria sensorial, su memoria de fijación, la memoria inmediata y de evocación sí se conserva, la capacidad de integrar visoespacialmente y el tiempo de reacción disminuyen con la edad. Eso sí interesa en una persona que maneja, porque si tienes que esquivar un bache o se atraviesa un peatón, pues tu velocidad de reacción es más lenta en una persona adulto mayor.
Hay lo que decía la geriatra Lidia Bañuelos, que no
conoce. Bueno, estamos perdiendo la calidad en el enlace con José Luis, tal vez porque se está ubicando, reubicando en algún punto. Lulú, si podemos volver a contactar a José Luis para ir al cierre del reporte, se está cortando un poquito la comunicación. Vamos de vuelta contigo, José Luis, adelante.
Gracias, Ricardo. Ah, bueno, te comentaba que decía la doctora que en cada persona es diferente el desarrollo que tiene de su envejecimiento. Hay personas que a lo mejor tuvieron un cierto ritmo de vida, cierta...
Bueno, nuevamente volvimos a tener problemas con el enlace con nuestro compañero José Luis Escamilla. Vamos a tratar de retomarlo ya para ir al cierre de este reporte respecto pues a este tema que sabemos divide opiniones, que hay algunas personas que pueden llegar a tomarlo incluso como pues un acto de discriminación cuando dicen, oye, es que yo tengo 65, 70, 75 y me siento muy bien y estoy muy bien y no quiero perder autonomía. Vamos de vuelta contigo, José Luis.
A ver si me escucho mejor, Ricardo. Bueno, ya finalmente para terminar, decía la doctora, ok, vamos certificando médicamente a los adultos mayores para saber que están en posibilidades de manejar. Pero también hagámoslo con las personas menores y que certifiquemos que se trata de personas prudentes, de personas claro, que no consumen drogas, en fin. No solamente es certificar a los adultos mayores, sino en general, a su parecer, a cualquier persona que esté detrás de un volante. Porque estamos fijándonos, Ricardo, en el estado de salud de los adultos mayores, pero estamos dejando de lado algo importante, que es el estado anímico de los adultos mayores. Y a ellos, dice la doctora, se les podría perjudicar anímicamente porque considerarían que pudieran estar siendo segregados claro, o discriminados. Así que bueno, no es solamente cuidar la salud de los adultos mayores que manejan, sino también su estado de ánimo, que no se vean ellos mermados anímicamente porque sientan que están siendo pues justamente discriminados. Mi reporte. Buenas tardes.
Y es que me imagino, José Luis, que les pega mucho, entre otras cosas, pues el tema de la autonomía, el tema de la independencia, poco a poco comenzar a depender de otras personas, de los amigos, tal vez de los hijos, tal vez de los nietos, y este asunto de ir reconociendo que hoy ya no es igual que ayer, pues pega en el ánimo, y mira, ni siquiera hace falta llegar a los 70, ya hoy ni tú ni yo hacemos lo de antes.
Sí, por supuesto, y es que ese es el tema, Ricardo. Ellos saben sus limitantes, ellos saben cómo han ido perdiendo sus facultades y demás. Entonces dicen, bueno, yo lo sé, y que aparte me tengan que estar certificando un médico para decirme si puedes o no puedes manejar. Ahora, se entiende el fondo del tema, es claro, cuidar de ellos y cuidar de las personas a su alrededor, pero sí me parece que habríamos de ser tanto más estrictos con los certificados de médicos de cualquier persona que maneja, sea de la edad que sea,
sí, el asunto pues es justamente esto, una digamos generación de condiciones para que todas las personas pues no signifiquemos un riesgo, no uno tan alto detrás del volante. José Luis, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte en voz de José Luis Escamilla sobre este tema. Esta mañana se le hacía la pregunta al doctor Alfonso Petersen Fara, él es vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara y es también, usted lo sabe, exsecretario de Salud aquí en el estado de Jalisco. ¿Cómo ve el doctor Petersen Fara este tema a favor o en contra de modificaciones legales en este sentido? Aquí parte de lo que nos compartía esta mañana.
Algo que no podemos dejar de reconocer es que con la edad vamos perdiendo ciertas facultades y particularmente algo que todo el mundo conoce como reflejos y que típicamente puede limitar un poco la capacidad de respuesta ante una determinada situación particularmente de urgencia. Sin embargo, creo que es muy importante insistir en que el hecho de poner una edad no significa que todas las personas que lleguen a esa edad presenten esas limitaciones. Por lo tanto, hacer un examen de aptitudes a esa edad me parece que es una decisión correcta, que al final de cuentas nos genera a todos mucho mejores condiciones de tránsito en la ciudad y nos da mucho más tranquilidad respecto a que las personas mayores que están manejando cumplen cabalmente con los requisitos básicos para poderlo hacer y evitar así lo que en muchas ocasiones vemos en la vía pública, personas que son insultadas por supuestamente tener, perdón que le diga de esta manera, el cabello blanco, cuando realmente están en excelentes condiciones para realizar actividades como manejar en este caso.
Pues ahí parte de la opinión que compartía esta mañana a Buenos Días Metrópoli el doctor Alfonso Petersen Fara respecto a este tema. Por supuesto, también su opinión es muy importante y le invitamos a compartirla con nosotros. Por lo pronto vamos a más noticias. Claudia Manuela Pérez está lista en la línea telefónica con su reporte. Hola, Claudia.
Hola, ¿qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Fue lanzado hoy el pase turístico Guadalajara Paz, que contendrá promociones, descuentos en promedio de 20% para las personas visitantes nacionales y extranjeros que lleguen a Guadalajara, a la zona metropolitana y ciudades como Tequila, Chapala y Ciudad Guzmán. Es regional este Guadalajara Paz y también habrá un Guadalajara Paz para las personas que habitan en Guadalajara. Esto lo indica el presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad, Raúl Uranga Lamadrid. Escuchamos.
Pase, pare con Madrid, en ciudad que es muy turística, Guadalajara se convierte en una de las primeras ciudades en el país en poder tener esta oferta completa a través de la tecnología, una parte muy fácil de pagar. Y quizás algo que distingue a este pase, y con esto yo terminaría, son dos temas. La flexibilidad que tiene para que aquellas personas que vienen con niños tengan estas experiencias en atracciones con niños, pero también hoy están aquí las cervecerías, en donde tendremos un mercado de jóvenes que vienen a pasársela bien un fin de semana a Guadalajara, que vienen el jueves a ver el partido Guadalajara-América, y se van a quedar el fin de semana y puedan tener estas atracciones, como lo puede ser visitar las cervecerías o ir a Tequila el sábado. Y esto es lo que queremos hacer, queremos fortalecer el sector turístico. Obviamente un sector que se va a ver muy beneficiado de esto va a ser el sector hotelero, que está aquí la Asociación de Hoteles, a quienes agradecemos su presencia y todo su apoyo, y esto viene a sumar. Entonces es un trabajo en equipo y esa flexibilidad permite que este pase pueda ser muy exitoso. Y el segundo, que es muy importante, y agradecer a los...
Sí, y el segundo que es importante, que habrá un pase local, para habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, para habitantes de Jalisco, que quieran conocer atractivos, por ejemplo, que quieran acceder al Tequila Express, hay un delfinario que no sabíamos en Jocotepec, al Zoológico Guadalajara. Hay 21 atracciones por el momento en este Guadalajara Pass, además de restaurantes y hoteles de la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces lanza oficialmente la Cámara de Comercio este Guadalajara Pass, que es un pase turístico y que estará disponible, Ricardo, a partir del 29 de mayo en plataforma. Es un pase virtual. Y también algo importante que se anunció, que también este Guadalajara Pass tendrá un pase, una tarjeta de Mi Movilidad. O sea, el turista nacional o extranjero que venga a la zona metropolitana, que quiera moverse en transporte público, tendrá también una tarjeta que tendrá un costo de 50 pesos y tendrá una vigencia de 48 o 74 horas solamente para visitar los principales destinos de la zona metropolitana de Guadalajara. Mi reporte. Muy buenas tardes.
Muy bien, Claudia. Bueno, pues veremos qué suerte corre. Nos compartes que esto será pues prácticamente hacia el cierre de mes.
Sí, el 29 de mayo okay. Es una plataforma, a través de la plataforma se saca este Guadalajara Pass. No hay un costo en especial porque depende de las atracciones que quieran visitar las personas que lleguen a Guadalajara. Está el zoológico, reitero, están atractivos, el trompo mágico, están diferentes atractivos privados y públicos, y ahí el turista tendrá que hacer su visita personalizada y ahí es donde tendrá el costo. Se habla de en promedio un 20% de descuentos que se ofrecerán por parte de hoteles, restaurantes y atractivos.
Bien, Claudia, gracias.
Gracias, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Claudia Manuela Pérez. Y bueno, damos vuelta a la página, vamos a platicar con usted acerca de otro tema. Es un asunto importante en materia de salud porque probablemente usted y yo traigamos esa bronca y ni siquiera estemos conscientes de ello. Me refiero a la presión arterial alta. Hoy se conmemora el Día Mundial o el Día Internacional de la Hipertensión. Y es importante reparar en este tema porque, de acuerdo con las cifras oficiales, bueno, somos millones de mexicanos los que podríamos tener este padecimiento sin siquiera saberlo, con el riesgo que esto implica, porque una presión arterial mal cuidada, habrá que reconocerlo, puede derivar incluso en la muerte. Le dicen el asesino silencioso. Se trata de un padecimiento que afecta a decenas de millones de mexicanos y no lo saben. De no ser controlado, puede provocar severas enfermedades cardíacas, generar accidentes cerebrovasculares y hasta problemas renales. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, una fecha para generar mayor conciencia en torno a esta enfermedad que puede tener un desenlace fatal. El dato es contundente. De acuerdo con cifras oficiales, el 25% de la población del país padece hipertensión arterial. Uno de cada cuatro mexicanos sufre la enfermedad y lo más delicado es que la mitad de ellos lo ignora. Y lo ignora porque no es un asunto que tengamos presente. Esto señalaba en entrevista con Canal 11 Juan Carlos Andagaray, médico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
La toma de la presión arterial debe ser frecuente cuantas veces sea necesario. Porque es la estrategia para poder darme cuenta si yo tengo algún problema o estoy a punto de entrar a algún problema como este. Así como vamos con el odontólogo, con el oftalmólogo, así como llevamos a nuestros hijos a chequeo regular con el pediatra, también somos adultos, tendríamos que estar regularmente tomándonos la presión arterial, aunque no tengamos ese antecedente.
Es una enfermedad que, en principio, no presenta mayores síntomas. No duele, no afecta el desarrollo de nuestras actividades, pero poco a poco, de manera silenciosa, se agrava. En este, como en otros padecimientos, los síntomas comienzan a tornarse evidentes cuando la presión arterial es ya muy elevada. Así lo reconoce en entrevista con Excelsior la doctora Ana María Bustamante.
Tristemente, la población en general piensa que si no tiene ningún tipo de síntomas, no le duele la cabeza, no tiene alguna molestia, las cosas pueden estar perfectamente normales, cuando no es así en realidad, ¿no? Nadie vamos al médico, nadie suele acudir al médico para ver cómo estoy, cómo me siento, si voy bien, si tengo que hacer un alto, tengo que revisarme, tengo que hacer un chequeo. Finalmente, si tú le comentas a alguien, fui al médico, lo primero que te dice es, ¿te sentiste mal? ¿Tienes algo? ¿Te duele algo? ¿No? Pero no, la población no tiene el hábito de decir, bueno, me siento bien, pero quiero saber que estoy bien y que voy bien, me voy a hacer mi regalo de cumpleaños, mi regalo de Navidad, quiero saber cómo está mi estado de salud.
El Instituto Mexicano del Seguro Social explica que la hipertensión se presenta en las arterias que comienzan a mostrar rigidez. Esto dificulta el flujo de sangre y, en consecuencia, el corazón tiene que trabajar más para hacer llegar la sangre a todo el cuerpo. Este esfuerzo adicional puede provocar infartos, embolias, insuficiencia cardíaca, arritmias y ensanchamiento del corazón. En entrevista con Azteca, habla al respecto Enrique Díaz, médico del Hospital Siglo XXI.
Al incrementarse las cifras de presión arterial, la sangre obviamente traduce un empeoramiento de la función de cada uno de los órganos que irrigan las arterias, provoca a diferentes órganos un daño muy importante.
Existen hábitos y factores que contribuyen al incremento de la presión arterial. El médico Anda Garay, médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, los enumera.
Confluyen una serie de factores que favorecen el incremento de la presión arterial. Ya hablamos de la alimentación, ya hablamos de no hacer ejercicio, ya hablamos de la edad, ya hablamos de también la carga genética. Es decir, no le puedo atribuir a esos pacientes una sola causa, sino son un grupo de factores, por la etnia también, que confluyen en el paciente que no se cuida generalmente, que tiende a tener sedentarismo, una mala alimentación, y finalmente esa vulnerabilidad se manifiesta como hipertensión.
La tendencia, de acuerdo con los especialistas, preocupa. De las personas que saben que tienen este padecimiento, solo el 30% se cuida, solo el 30% se monitorea y realiza un cambio de hábitos. Y no solo eso, es cada vez más la gente joven la que comienza a presentar esta enfermedad. Algunos de los síntomas asociados con esta enfermedad son los dolores frecuentes de cabeza, alteraciones en la visión, náuseas, vómito, falta de aire e incluso sangrados nasales. En esta, como en el resto de las enfermedades, el tiempo juega un factor fundamental. La detección oportuna puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Por ello es importante monitorear con frecuencia nuestra presión arterial con el fin de conocer cuáles son sus valores y, en esa medida, tomar cartas en el asunto. ¿Y usted ya se revisó la presión arterial? Notisistema, Ricardo Camarena. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, esta tarde con usted. Hola, Martín, adelante.
Hola, ¿qué tal, Ricardo? Gracias, así es. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues iniciamos con el tema de la polémica durante la semana. Y es que ya el día de hoy regresó a nuestro país el equipo mexicano de natación artística, que tuvo una actuación histórica en el Mundial celebrado en Egipto, donde terminó en segundo sitio del medallero, solamente abajito de España, con 3 preseas de oro y 1 de bronce. Algo, lógicamente, nunca antes visto para un cuadro mexicano en este tipo de deporte. Ante decenas de medios de comunicación, llegó este equipo encabezado por la tapatía Nuria Diosdado, quien es la capitana. Ella habló tras la polémica de si apoyó o no el gobierno federal y asegura que le manda un mensaje al presidente López Obrador porque dice que está mal informado, que realmente la CONADE nunca las quiso apoyar, y por ahí dejan claro que sí tiene una beca, pero es del estado de Jalisco. La escuchamos.
La verdad es que lo tomamos como lo he dicho, es yo creo que una desinformación nada más. No nos ofende, yo creo que más bien es la parte de explicarle al presidente que efectivamente 6 de nosotras somos parte de la Sedena, sin embargo, este viaje no fue financiado por ellos, entonces no hemos dejado de recibir ese apoyo, incluso muchas veces se ha dicho, ¿no?, que hemos dejado de recibir apoyos y que no tenemos nada. No, sí tenemos apoyos, incluso cada una distinta. Yo, por ejemplo, soy de Jalisco, tengo una beca deportiva por Jalisco, también tengo a la Sedena, o sea, sí hay, y la única queja que tenemos es que no existe el apoyo de la CONADE, que son los que deberían, pues, estar financiando al final estos eventos, que son los deportivos y los que cualquier deporte, cualquier equipo que vaya y compita una serie mundial debería tener de parte del gobierno. Al final esto es como un trabajo para nosotras, no nos dedicamos a otra cosa más que esto, aunque hemos estudiado y tenemos, yo en lo personal tengo 2 maestrías, me dedico 24/7 a entrenar, a poderle dar éxito a la selección, a poderles brindar estas medallas que ahorita traemos. Entonces, evidentemente todo lo que se va juntando de estímulos económicos, ya sea de patrocinadores, de la Sedena, de nuestros estados o lo que cada una va teniendo, pues sirve como prácticamente un salario, ¿no? Un salario que vamos aplicando de diferentes formas a nuestra vida para poder vivir dentro de lo que también somos personas normales que vivimos fuera de casa, de que nos venimos desde muy chicas de nuestra ciudad y habrá que mantenernos de alguna forma. Entonces, todos estos salarios, todos estos estímulos económicos, pues cada una los va gestionando para pagar escuelas, para pagar lo que se tenga que pagar.
Parte de lo que señala Nuria Diosdado. Y bueno, pues por otro lado nos vamos con el tema del automovilismo, porque debido a la lluvia intensa que ha caído en la semana, se canceló el Gran Premio de Emilia-Romagna de la Fórmula 1, pactado para celebrarse en el circuito de Imola en Italia. Y es que lamentablemente varias calles de la región están inundadas. Se ve en los videos, en las fotografías, cómo le batalla a la gente. Y bueno, están evacuando también a decenas de personas. Checo Pérez y varios pilotos mandaron mensajes de apoyo a la población. En este momento ya se juega la segunda semifinal de la Champions, donde se conocerá al segundo finalista. En Inglaterra, el Manchester City juega contra el Real Madrid, donde quien gane se lleva el pase a la final para enfrentar al Inter de Italia. El global es de 1-1. El argentino Marcelo Alberto Bielsa fue presentado hoy de manera oficial como nuevo técnico de la selección de Uruguay. La rueda de prensa fue en el estadio El Centenario de Uruguay y aquí lo escuchamos a Marcelo Alberto Bielsa hablar sobre si Uruguay puede o no puede ser campeona del mundo.
Bueno, hay una cosa es la ilusión, otra cosa es la toma de conciencia. Hay países que si toman conciencia de su poderío, de su potencial, tienen menos posibilidades de construir a través de la ilusión. Hay otros países que la toma de conciencia los autoriza a pensar en lo máximo y no es una ilusión sino una realidad. Y hay países que combinan las dos cosas, que tienen recursos antecedentes y que a esos recursos y esos antecedentes los potencia la fantasía, la ilusión, la perspectiva. Yo creo que Uruguay es del grupo del medio. Puede fantasear y tiene con qué alimentar esa fantasía.
Las palabras de Marcelo Alberto Bielsa. Otro futbolista mexicano podría ir al balompié de Holanda. El juvenil Rodrigo Huescas, de 19 años, quien pertenece al Cruz Azul, está en conversaciones para irse al PSV Eindhoven y, a decir de la prensa, está muy cerca de concretarse. Huescas es de las fuerzas básicas de la máquina y desde los 15 años forma parte de la selección mexicana. Hoy a las 19 horas arrancan las semifinales cuando en el Volcán Tigre reciba al Monterrey en el Clásico Regio. Esto en la primera división. Chivas, por su parte, juega mañana contra América. Ya no hay boletos para este partido. Chivas cerró entrenamientos y hoy habló el técnico del cuadro rojiblanco, Veljko Paunovic, quien habla sobre si Guadalajara ha madurado o no. ¿Recuerdan que Chivas fue goleado por América en el torneo regular? Aquí las palabras del propio serbio.
Sí, completamente estoy convencido de que nosotros hoy somos mejor equipo de lo que éramos en aquel momento cuando América nos dio una lección aquí en casa. Y con ese aprendizaje no solamente llegamos ahora, sino que llevamos todo el torneo hasta el final, buscando mejorar y alcanzar el nivel adecuado para poder competirles. Y creo que ahora, a esta altura, estamos en el mejor momento posible para enfrentarnos a un rival tan difícil, un partido que, más allá de que es un partido de la liguilla y para nosotros una posibilidad de llegar a la final, es un clásico de México, por lo tanto eso añade a la presión y a la importancia, ¿no?, para todos. Pero estoy convencido de que el equipo está mejor que nunca. Es muy importante no conceder, tener la energía muy bien enfocada hacia cosas puntuales que sabemos que van a pasar en el juego. Controlar bien las emociones, buscar que nosotros en casa, buscar la victoria desde luego, ser contundentes, ser fuertes.
Ahí lo que menciona Paunovic, que además pues comentaba por ahí cómo ganarle mañana al América. Y cerramos con el tema de la Liga de Expansión, porque también el día de hoy se pone en marcha la etapa de la gran final. En la Liga MX son semifinales, acá es la gran final. Hoy a las 19 horas, partido de ida en el Estadio Morelos. Atlético Morelia recibiendo al Tapatío, equipo que es filial de Chivas. Lo que tengo en los deportes, gracias. Buenas tardes, Ricardo.
Martín, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Martín Navarro con los deportes, una pausa y enseguida estaremos de vuelta para compartir con usted más información, entre otras cosas, la información de los espectáculos. Vamos a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Katia Plasencia. Hola, Katia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en información de espectáculos les cuento que tras su rotundo éxito en el Festival de Cine de Cannes con su filme John DeBarry, Johnny Depp comenta que desde que fue expulsado de las franquicias más importantes de Hollywood, ¿se acuerdan ustedes de estos problemas que tenía con su ex esposa Amber Heard? Y justamente se le expulsó prácticamente de Piratas del Caribe. Él se da cuenta de que no necesita de esa industria. Y él dice: no pienso en Hollywood, no me importa Hollywood, no necesito a Hollywood. Así lo dijo después de que le preguntaran si siente que hay un boicot en contra de él por estos problemas que tuvo con su ex esposa. Además, el actor principal de Charlie y la fábrica de chocolate también comentó que llegó a esta conclusión después de que fue despedido, insisto, de estas películas más taquilleras de Hollywood y que, bueno, pues no tenían pruebas, simple y sencillamente porque la mujer lo señaló, lo expulsaron. Y dice: cuando te piden que dejes una película porque hay un puñado de vocales y consonantes en el aire, te lo preguntas. Dice: pero ahora ya estoy definitivo, no me importa Hollywood. Y además aseguró que el estreno de su película en el Festival de Cannes pues lo ha hecho tan feliz que solamente eso es lo que necesita. Así que está feliz Johnny Depp y es de los artistas que está en el Festival de Cannes. Y en más información les cuento que la modelo Alexa Hoffman, quien es el fruto de la relación entre Héctor Parra y la actriz Ginny Hoffman, dio a conocer a través de sus redes sociales que la audiencia por el caso de corrupción de menores que enfrentaría a su papá y que se daría un veredicto este jueves 18 de mayo, se aplazó nuevamente sin que dicha decisión se le diera a conocer antes. Recordemos que esta joven anunció o denunció que era víctima de abuso sexual por parte del actor desde su niñez hasta su adolescencia. Si bien el pasado miércoles 10, Héctor fue absuelto de los cargos de violencia sexual, quedó pendiente la audiencia por el delito de corrupción de menores del que fue declarado como culpable. Un día después de la auditoría, Olivia Rubio, que es la abogada de Alexa, pues había mencionado que el fallo pues implicaba que Héctor iba a ser culpable. Ahora, pues esta chica asegura que le están ayudando y que hay corrupción en el caso con la finalidad de poderlo sacar de la cárcel. Así que, bueno, pues ya veremos qué es lo que va a suceder. Hasta este momento se sabe que entonces la audiencia del día de mañana, mañana 18 de mayo, ahora se va para el viernes 26 de mayo y ya veremos qué es lo que va a suceder en ella. Y por último, les cuento que, bueno, pues se da a conocer las series más famosas de toda la historia de la televisión. Y fíjense que hay muchísimas, se habla de más de 50 series, pero hay ciertas que están más en tendencia, ahora sí que unas de otras, y se está convirtiendo pues en alguna polémica porque justamente series como Friends, como Seinfeld, se ubican en el lugar 15 y el 30, y es curiosamente lo que está molestando a varios de los seguidores de estas series. Ya veremos qué es lo que sucede. Por lo pronto, este fue el reporte de los espectáculos. Que tengan todos una excelente tarde.
Katia, muchísimas gracias por la información. Muy buenas tardes. Katia Plasencia con la información de los espectáculos. Tenemos más. Antes, atender claro su participación. Importantísimo. Irene Soto dice, todo mundo debe hacerse el examen. Se refiere a estos certificados para ver si estamos o no aptos para conducir un automotor, porque hay jóvenes que no saben manejar y tienen además problemas de salud. Y el pueblo, en otras cosas, no está preparado para elegir ministros, no conoce de leyes, ni siquiera leemos. Solo sería un desorden la propuesta del presidente, esta propuesta que plantea que sea la ciudadanía la que elija a los integrantes de la Suprema Corte a través de una votación, así como se elige un presidente, un diputado o un alcalde, ¿no? Lucas Martínez dice, está bien que hagan los exámenes a los adultos, sobre todo a los mayores, pero habrá que insistir en que ellos son más responsables que muchos jóvenes. Solo es una cortina de humo, al rato van a cobrar 200 pesos por examen. Son medidas recaudatorias, dice Lucas. Javier Abelard comenta que Banorte controla las fichas de atención a clientes por medio del celular y para revisar mi turno debo estar viendo el teléfono en el banco y por ahí se puede filtrar mucha información, comenta don Javier. Luis Martínez dice, sí deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte por el pueblo y que les den cursos de moral para que no se lleven ese dineral. Es un robo, estima don Luis. Agustín Sánchez dice, los ministros son elegidos por los partidos, deben cambiar y ser elegidos por el pueblo, además de ser sancionados cuando existe pues una mala actuación por parte suya. Antonio López dice, es verdad que los ministros estudiaron mucho, pero no hay otros que tengan esas capacidades. Además, vienen de un liberalismo y tal vez no dejaron llegar a los mejores, es lo que dice don Antonio López. Que, don Antonio, pues no habría que perder de vista que, cuando menos estos que tenemos, pues sí pasaron por el Poder Ejecutivo y pasaron también por el Poder Legislativo, es decir, por estos dos filtros. A través de WhatsApp también tenemos comentarios. Jesús Rojas pregunta, ¿qué los senadores no son nuestros representantes y son ellos quienes eligen de la terna de que presenta el mismo presidente a los ministros de la Suprema Corte? Entonces no entiendo, estamos como el tío Lolo, y por qué mejor piedra, papel o tijera, sale mucho más barato. El problema es a quién propones, no quién vota. Ya ven que luego salen con títulos chuecos, como la ministra que impulsó Andrés Manuel López Obrador. Ricardo N. comenta, no estoy a favor de que sean elegidos los ministros a través del voto popular, porque sería el presidente quien tendría la posibilidad de hacer las leyes a su gusto, y no se trata de eso. Cualquier autoridad o persona que no está de acuerdo con él lo quiere cambiar, lo quiere quitar. No es ser líder, eso no es ser un presidente con dignidad. Gracias por compartirnos también su opinión respecto a este tema. Un saludo enorme también a don Bernardo Benítez Vadillo, nos escucha en Chetumal, nos comparte una reflexión respecto a este tema. Lamentablemente se nos viene ya el tiempo encima, pero siempre agradecidísimos, don Bernardo, por estarnos acompañando desde el bellísimo estado de Quintana Roo. Gracias también a Elena Cano, quien sobre el tema de la migración dice, es un tema que casi no se toca, y es la responsabilidad que tienen los países expulsores, los países de donde salen los migrantes. México es víctima de la problemática y Estados Unidos también. Bueno, Elena, México es un señor expulsor de gente también. Nos vamos, gracias.